una de las invitaciones para ir al cine el próximo martes y miércoles a las 20 horas es ir a disfrutar de la película Acá y Acullá. Es un documental, en realidad, que nos vincula muchísimo con el pueblo armenio. Tiene mucho que decir. Lamentablemente todavía hay algunos reclamos que tienen que ver con el gran genocidio que tuvo que vivir esa colectividad. Y ya nos ponemos en contacto con Paula Singerman, que es la productora de Acá y Acullá. Paula, buen día.
Sí, buenos días.
Bueno, Paula, se viene ya este estreno. Hay dos días que tenemos para poder verlo aquí en San Martín de los Andes. ¿Y cómo nace entonces esta idea?
Bueno, poco como vos comentabas, la idea está un poco basada en realmente una motivación del director. El director es director de cine que hace muchos años que trabaja en el área del documental, tiene muchas películas anteriores. Y en este caso, bueno, un poco la motivación fue su propia historia, pero él quiso hacer un intento de unir dos elementos de su vida. Uno tiene que ver justamente con la historia del genocidio armenio, pero él también es docente, y como docente y documentalista, su propuesta fue unir la parte de la docencia con la parte de la memoria. Entonces planteó dentro de un colegio armenio, aquí en Buenos Aires, este es un colegio de Gran Buenos Aires, que los propios niños, los propios alumnos de ese colegio reconstruyen la memoria a través de los recuerdos que ellos pudieron bucear, buscar, indagar dentro de sus familias. Entonces el documental en realidad un poco es sobre lo que podrían recordar del genocidio armenio, pero también es vincular a los chicos con sus familiares a través de un trabajo documental que se da en el marco del colegio, donde los propios alumnos utilizan el elemento cinematográfico como herramienta para relacionarse con su historia, para entrevistar a sus padres, a sus abuelos, para construir este puente también familiar. Y todo ocurre en el marco justamente de un año de cursada de estos alumnos, que además tienen un taller de cine dentro de la escuela. Entonces, mira qué bueno, se generan todas estas capas de información dentro de lo que tiene que ver con el documental, con varios puntos de vista y con varios niveles de lectura.
Imagino que al trabajar con chicos, entiendo que eran de distintas edades, hay chicos de primaria y de secundaria, ¿no? ¿Con qué sorpresas se encontraron a la hora de filmar? Porque cada una trae su historia, cada familia es una historia, hay puntos en común entre todas ellas. ¿Y qué les sorprendió a ustedes a la hora de filmar cuando estos chicos reaccionan y cuentan y hablan y aparecen sus vivencias?
Lo más fundamental como punto de partida fue tener el consentimiento de la escuela, que obviamente fue lo primero. Hernán lo que planteó fue hacer un taller, invitar en la escuela libremente a los alumnos que quisieran concurrir, entonces el taller era abierto para los alumnos que quisieran ir. El taller se planteaba obviamente primero aprender las metodologías básicas para poder hacer un registro audiovisual, un poquito de imagen, un poquito de sonido, un poquito de, o sea, elementos mínimos para que los chicos pudieran aprender a contar. Y el ejercicio de este taller era hacer estas entrevistas, donde lo más maravilloso es, bueno, lo que surge de chicos que se hacen estas preguntas, pero sobre todo que también están ejercitando utilizar las herramientas cinematográficas. Entonces, es por un lado esa unión entre lo que para nosotros es el cine y el registro, y poder utilizar la herramienta cámara para poder ver también a través de la cámara y preguntarle, en este caso eran los padres, o en algún caso eran los tíos, los primos, y entrevistarlos a través de una cámara, y también es muy lindo el vínculo que se genera entre los chicos y sus familiares a través de hacer estas preguntas. La verdad es que lo más lindo que tiene el documental es esta mirada de los niños, que bueno, son niños, pero por otro lado tienen todos unas historias muy interesantes, y en muchos casos pasaba que era la primera vez que hablaban con sus familias de esto. Era la primera vez que por estos chicos le preguntaban a su papá, o a su mamá, o a su tía, qué pasó, qué fue lo que pasó en esos años. O sea, se cumplían justo 100 años del genocidio, entonces nosotros también estábamos evaluando que ya había muerto la última sobreviviente del genocidio. Y bueno, fue un genocidio del cual no se habló mucho, fue muy vergonzante para muchas familias. Entonces, bueno, para nosotros fue muy asombroso poder ver cómo los chicos construyeron un vínculo con sus padres, sobre todo, a través de estas preguntas y a través de este taller.
Y hay distintas imágenes, ¿no? Tenemos las imágenes de los chicos, ¿tenés imágenes de archivo, de marchas, de distintos momentos que tengan que ver con este reclamo?
está centrado en el tema de la memoria, y lo que tenemos como atravesando un poco esta historia es una escritora y periodista que está muy especializada en el tema, que un poco aporta desde la poesía y desde la literatura. No es en realidad un documental así, digamos, de denuncia, porque está muy claro lo que se está planteando, y para la comunidad armenia no hay ninguna duda de que fue un genocidio. Ocurre que este genocidio es uno de los, creería yo, el único genocidio que no está reconocido por la historia como tal. Entonces, la verdad es que la decisión fue hacer más una visión poética y una visión de memoria. Entonces no atravesamos tanto la parte quizás de los reclamos, porque incluso la comunidad armenia es una comunidad muy que mantiene muy viva este recuerdo. Todos los años se hace la marcha, todos los años se hacen actos. De hecho, nosotros estrenamos la película en Buenos Aires cuando ocurría el aniversario 104, pero un poco el objetivo era como dejar un recuerdo mucho más poético, y nos importaba mucho que los chicos reflexionen sobre esto y construir este puente entre la memoria de los chicos, la memoria de sus adultos, y bueno, y esta periodista que trae muchos recuerdos y muchas imágenes de su investigación y de sus escritos, que le dan una profundidad y una sensación muy fuerte a la película.
¿Cuántos armenios tenemos en la Argentina?
Realmente no tengo un número exacto, tiene esa misma pregunta. Es una comunidad, la diáspora armenia fue una diáspora muy dispersa, fueron a distintos lugares, pero Argentina es una de las comunidades más grandes. No tengo el número realmente exacto, pero sé que dentro de lo que es la manutención de esa comunidad activa, en Argentina es una de las más grandes del mundo.
Había leído que eran 10, 12 millones en todo el mundo. Bueno, han elegido también nuestro país como tantos inmigrantes. Y también, bueno, quienes han paseado por Buenos Aires saben que hay un montón de restaurantes armenios en determinadas zonas, que la cultura de alguna manera u otra sigue presente, ¿no? ¿Cómo no reconocerlos desde todos los puntos de vista de su historia?
La comunidad armenia es una comunidad que se ha mantenido siempre muy activa, pero quizás a diferencia de otras comunidades, el hecho de que muchos tuvieron que huir cambiando un poco su historia, y pasó esta cosa muy curiosa, que es que no hubo una transmisión muy fuerte de padres a hijos muy activa en el sentido de poder contar. Yo, por ejemplo, pertenezco a la comunidad judía y en mi familia se contaba permanentemente lo que había ocurrido con los judíos, pero en cambio en el caso de los armenios hubo mucho más silencio, y como realmente fue una masacre no reconocida, los padres trataron como de preservar a los hijos. De hecho, el director Hernán Kouburian reconstruyó su historia ya siendo adulto. Su padre no compartió los dolores que pasó. De hecho, hubo gente que sobrevivió. Hay casos contados en el documental de adultos que pusieron a sus hijos en un jarrón y los hijos sobrevivieron adentro de un jarrón que fue trasladado dentro de un vehículo, y historias muy tristes, familias que se desarmaron, padres que nunca volvieron a reencontrarse con sus hijos, hijos que se separaron porque la supervivencia fue muy costosa. Entonces no hubo tanta transmisión y no hubo tanto relato de esto. Entonces es una historia que todavía se está escribiendo, se está escribiendo ahora. Aún así, los armenios son una comunidad fuerte y son muy unidos. Lo que nos encontramos es esto, una comunidad muy unida, se relacionan mucho entre ellos, obviamente mantienen su cultura, pero bueno, el hecho de contar exactamente cómo fueron las cosas fue algo que fue un poco negado. Esperemos que esto, bueno, que no se olvide.
Totalmente. Bueno, ¿sentís, Paula, que a raíz de este trabajo y el planteo, bueno, como vos bien decías, con el director, de hacerlo a través de una escuela y de una clase, quizás el llevar el tema a la educación va a hacer que la próxima generación también siga hablando?
Exactamente, acabas de decir lo que es para nosotros el gran objetivo. O sea, la verdad es que nosotros sentimos que justamente la educación, y está en manos de los educadores, poder mantener vivas todas las historias. O sea, la verdad que sí, sentimos claramente que incluso este hecho de poder, dentro de lo que es la estructura de educación, poder sumar estos talleres o estas propuestas, o sea, la idea de que haya un taller de cine en una escuela, que era algo especial, para mí debería ser algo totalmente normal. Sería genial que las escuelas se enseñara el cine. El cine es una herramienta cultural fundamental, es el único espacio totalmente libre donde cada persona cuenta una historia, construye su punto de vista. Entonces me parece muy lindo pensar que se enseñe cine, que se estudie en cine. En San Martín de los Andes tenemos la Escuela de Cine de la ENARC, de la que soy docente, de la que estamos orgullosísimos. La verdad es que siempre tratamos los docentes de transmitir que el cine es una herramienta cultural fundamental, donde quedan las historias, nuestras historias quedan plasmadas ahí. Entonces enseñar y usar la educación para contar cada uno la historia que quiera, porque cada uno tendrá su historia, pero después esas películas quedan. Entonces, bueno, sobre todo este tema de que este documental plantea también esa posibilidad. Estos chicos hicieron un taller de cine y probablemente alguno algún día cuente otra historia con esas herramientas. Uh-huh. Y eso nos parece muy esperanzador.
Y cómo facilita también la transmisión de esos mensajes. A mí que me ha costado historia toda la vida, pero siempre me fue mal y sacaba malas notas porque no tenía memoria para las fechas, me confundía. Y cuando empecé a ver documentales ya de más grande, ¿no? En el History Channel, en un montón de lados, decía, ojalá yo en el secundario hubiera podido ver este documental de tal guerra o de tal conflicto. Y es mucho más fácil, ¿no? Podría incorporarse.
Porque te quedan vos esas imágenes, te quedan en tu recuerdo, incluso también hay ficciones, la ficción a veces deforma un poquito, pero siempre el cine es una referencia ineludible cuando uno quiere recordar algo y hace un efecto mucho más eficiente que a veces estudiar en un libro. Entonces es esperable que sea una herramienta que se pueda utilizar y que ahora que es más accesible y que hay más recursos y que la tecnología ha democratizado un poco los medios, sería muy esperable que veamos películas y hagamos películas y construyamos nosotros también este espacio, ¿no?
Imagino el pueblo armenio, sus descendientes, seguro van a ir a ver el documental. ¿Quién no tiene vínculo con esta colectividad? ¿Por qué tiene que ir a verlo?
Bueno, un poco por eso que te digo, la película, además de hablar de la comunidad armenia y tener un poco la mirada del punto de vista de unos chicos que además son divinos, tiene un poco esta cosa de la función que tiene el cine. O sea, trabaja desde ese lugar, trabaja desde el lugar de, digamos, de la importancia que tiene construir memoria, de la importancia que tiene el trabajo documental, de la importancia que tiene el hecho de documentar. Para nosotros es una película que tiene las tres capas, la capa de la historia armenia contada de una manera muy simple, muy didáctica y bueno, infantil, como los niños son muy claros y muy elocuentes, pero también tiene esta cosa de utilizar el cine como recurso, de aprender a contar, de unir la educación con la narración, de que la educación también se construye, como vos bien dijiste, mirando cosas que han contado otros, y de esa manera, digamos, el documental, que es un espacio muy posible, por eso planteábamos también después de las dos proyecciones hacer alguna charla con la gente que venga, para hablar un poco del documental, de por qué nos interesa, de qué recursos se utilizan. En este caso fue un documental muy pequeñito, entonces los recursos fueron muy básicos y son bastante accesibles y nos gusta mucho compartir esa idea de que el espacio del cine documental nos permite acercarnos a todos.
Paula, bueno, el martes y el miércoles estaremos ahí. Muchas gracias por toda esta entrevista y contarnos cómo fue el trabajo y sobre todo la gran intención que hay detrás de él.
Bueno, gracias a ustedes por este espacio.
Un placer, un gusto enorme. Gracias, Paula, hasta pronto. Gracias. Ella era Paula Singerman, la productora de Acá y Acullá, este documental que vamos a ver en San Martín de los Andes el próximo martes y miércoles a las 20 horas en Cotesma.